Vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios, esa carta que estamos estudiando. Primera carta a la iglesia en Corinto. Estamos hablando sobre la madurez del creyente. Dios nos ha hablado mucho sobre ese tema de la madurez, porque Él quiere que maduremos, que sigamos madurando. Cuando Él pone el sentir de algunos temas, créanos que oramos a Dios para que Él nos muestre qué necesita la iglesia y qué Él quiere, y damos lo que Él nos muestra. Hay muchos recursos en la palabra que podemos traer. Hay mucha variedad de predicaciones, pero tenemos que obedecer a Dios y predicarle a la iglesia lo que Él pone en nuestros corazones. A veces uno porfía un poquito con el Señor y le dice, pero ¿por qué este tema si se ha hablado tanto de esto? Y el Señor viene ahí otra vez. Y ahí viene, quiero que hables de eso. Y bueno, hay que ser un predicador, un pastor, para poder sentir lo que yo le estoy hablando. Créanos que es una muy grande responsabilidad la que tenemos con la palabra. Bien, amados, quiero continuar con la ayuda del Señor compartiendo esta serie de enseñanzas sobre la madurez del creyente. Yo sé que si yo le preguntaría a usted si usted es un cristiano maduro, tal vez usted levantaría la mano. Todos creemos en alguna forma que somos maduros. No nos consideramos niños. Es un sentir siempre de nosotros como humanos, como seres imperfectos, en lo natural, por supuesto, pensar más allá de lo que somos. Y cuando hablamos de la madurez, estamos hablando del desarrollo del hombre nuevo, de la vida nueva en el creyente. No tiene nada que ver con el viejo Adán, lo que la palabra llama el hombre viejo, y la naturaleza carnal. No desarrolla el espíritu, no ha sido dejado en nosotros para morar, para desarrollar la naturaleza carnal, sino para desarrollar lo que el Señor depositó en nosotros, que se le llama el hombre nuevo, la vida en el espíritu. Hemos explicado, según la luz que recibimos de Dios, que cuando Cristo descendió, se encarnó en el vientre de María, el Señor se encarnó, y Cristo nació como un ser humano y se desarrolló. Dice que Él crecía en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres, y en gracia para con Dios y los hombres, un desarrollo que era común a los humanos. Y Él nació y se desarrolló como un ser humano en medio de los hombres. Pero después que Jesús muere en la cruz y resucita, asciende al cielo y está a la diestra del Padre, ya Él no está desarrollándose humanamente, sino que su personalidad es la que está siendo desarrollada en nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Su carácter, la manifestación de Dios, lo que la Biblia muchas veces le llama la gloria de Dios en nosotros, que es el reflejo de su persona. Dios tuvo el deseo de que estuviera en Adán, dándole su imagen y su semejanza, parte de la humanidad. Pero en Cristo adquirimos una naturaleza superior a la de Adán, amados, porque Él es espíritu vivificante. Adán era alma viviente. Fue creado por un soplo y por una formación del polvo. Jesús no. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu está engendrando su personalidad, formándola en nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que madurar. Entonces, como dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. A medida que esa naturaleza espiritual que hay en nosotros, dentro de nosotros, que se está desarrollando, se va reflejando la personalidad del Hijo en nosotros el comportamiento del Hijo, la mente del Hijo, la conducta del Hijo, el afecto al Padre, a lo eterno, al reino del Hijo, se va desarrollando en nosotros y se va reflejando, va eclipsando la naturaleza carnal. Porque no desaparece hasta que Cristo nos transforme y nos lleve al cielo, sino que está ahí, pero está siendo eclipsada. Cada día debe mostrarse menos la naturaleza carnal. Entonces ese es el crecimiento, el desarrollo, la madurez. Y la carta a los primeros, de primera a los Corintios, es lo que el Señor me ha comunicado para que veamos algunas carencias que había en esta iglesia, que si faltan en nosotros nos vamos a comportar igual que ellos. La idea del Espíritu es que nosotros, explorando, recibiendo la exposición de esas carencias, pidiendo al Espíritu Santo que nos alumbre la palabra, vamos a evitar y vamos a procurar crecer en esas áreas y obedecer en esas áreas, porque lo que Dios nos pide es que obedezcamos, que nos dejemos llevar por el Espíritu, que nos dejemos llevar por la palabra. Obediencia. Y a medida que obedecemos en esas áreas que Pablo les reclama a los corintios, nosotros vamos a ver la obra de Dios desarrollándose en nosotros, el poder de Dios, la eficacia del Espíritu y la vida del cielo cada día en nosotros desarrollándose. La vida del cielo estará en tu lenguaje, estará en tus acciones, estará en tus relaciones, estará en tu mayordomía. La vida del cielo estará en tus empresas. Y es hermoso y poderoso, es impactante, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere que se desarrolle. Y no es algo que tiene que ver solamente con el tiempo que tenemos en los caminos de Dios. Porque muchas veces pensamos que es un asunto de tiempo en la fe. El tiempo es parte, porque se necesita tiempo para formar, tiempo para crecer. Pero no es el todo. Lo esencial es la comunión con Dios por la obediencia. Diga tiempo y obediencia en la comunión con el Padre. Les hablo esto para ir a lo que vamos a tratar en esta noche. Fíjese que son dos cosas que me veo en la palabra, en lo natural y en lo espiritual. Un hijo en lo natural se desarrollaba bien por dos factores: crecimiento en el tiempo y comunión con su Padre. Relación dinámica de obediencia con su Padre. Se podía crecer y llegar a los 30, 40 años, pero si no tuvo con su Padre, bajo el manto de su Padre, una relación de obediencia, de acatamiento a las instrucciones de su Padre, y no absorbió el modelo de su Padre, ese muchacho o esa muchacha no crecería bien. No iba a madurar para enfrentar la vida de una manera correcta. Entonces, lo espiritual es igual. Tiempo en el Evangelio, tiempo en la palabra y relación paternal. Todo creyente debe tener una figura paternal espiritual que Dios nos provee a través de la pastoral que el Señor nos concede. Y por eso está la iglesia como una familia. A la iglesia se le llama una familia. ¿Por qué? Porque la iglesia hay paternidad de Dios a través de los líderes, de los servidores que discipulan y enseñan. ¿Para qué? Para que los creyentes maduren y sean capacitados para la obra del ministerio. ¿Amén? Amén. La palabra lo dice en Efesios 4, los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tienen la misión de ofrecer esa paternidad en el Espíritu de Cristo. Y cuando el creyente tiene 20 años en el Evangelio, pero también tiene 20 años de paternidad sana, madura. Y ese creyente va a llegar a un nivel que va a poder vivir el reino y transferir el reino a otros. ¿Me doy a entender, amados? Entonces, un creyente que tiene muchos años y no madura generalmente es porque ha estado saltando de aquí para allá. Nunca se ha sometido a un manto de paternidad consistente. Yo en la experiencia que tengo como ministro he visto esto bien claro. Cristianos y cristianas que han sido sometidos a una guía consistente por un tiempo prolongado de alguien maduro, dan fruto, crecen, se reproducen. Son verdaderamente personas muy útiles en el reino de Dios. Pero cristianos que se mueven mucho y no tienen consistencia y tiempo bajo un manto de paternidad o de maternidad espiritual, son cristianos que van a tener muchos tropiezos, van a seguir luchando con muchas deficiencias y va a haber un problema muy grande. Y hay un detalle que vamos a ver en esta noche que muestra eso. Bien, Primera de Corintios capítulo, ¿verdad? Capítulo 2 en esta noche. Ya vimos la necesidad de madurar, porque es necesario madurar por la sociedad donde el Señor nos tiene a nosotros. Si usted no madura en la comunidad donde usted vive, usted no va a poder ofrecer resistencia al pecado, ni resistencia a la cultura contraria a la del reino de Dios. Se va a dejar influenciar, se va a dejar arrastrar. No va a poder vencer las tentaciones y las seducciones y las ofertas que el sistema a usted le da. Porque al fin y al cabo, usted se está enfrentando al sistema con la ayuda de Dios primero que todo, pero en lo humano solo, porque el pastor está acá el domingo, el jueves, y le da la palabra. Su líder, donde usted tal vez, si pertenece a un grupo donde se le da apoyo espiritual, está con usted algunas horas, pero en su trabajo usted está solo, en la escuela está solo. Donde usted se mueve solo. Y tiene que aprender a responder a ese sistema cuando está solo, solamente bajo los ojos y el manto guardador del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted no madura, aunque usted tenga una buena iglesia, aunque usted pertenezca a un círculo de apoyo espiritual, si no madura en el espíritu, no va a poder hacer frente a esas seducciones que diariamente le rodean. Amén. Es necesario madurar. La otra razón que vimos es que la madurez nos provee del discernimiento, que no es lo mismo que conocimiento. Discernir es distinguir y aplicar en el momento adecuado, que es lo mismo que la sabiduría de Dios. Un cristiano que tiene sabiduría de Dios y la aplica en el momento adecuado es un cristiano que tiene madurez de discernimiento. No es mucha información, no es dominio de conceptos, teorías religiosas, es distinguir lo bueno de lo malo, el camino derecho del camino torcido y tomar la decisión correcta en el momento correcto. Amén, amados. Hay muchos creyentes que son disciernen las cosas y no se dejan engañar fácil, pero hay otros que son ingenuos y fácilmente se dejan influenciar, se distraen, se desorientan con facilidad. Vimos el ejemplo del varón bienaventurado que no se sentaba en silla de escarnecedores, que no buscaba el consejo de los malos, no seguía la corriente de los malvados. ¿Por qué? Porque dicen: la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese estaba sembrado junto a corriente de agua. Había una relación con Dios a través de la palabra, de meditación, de reflexión. Y eso le dio la capacidad de poder distinguir: no, en esta silla yo no me siento, este consejo yo no lo sigo, yo soy otra cosa. ¿Por qué? Porque estaba sembrado junto a corriente de agua, la palabra, amado. ¿Me doy a entender, amados? Delicia, reflexión. Muy bien. Vamos hoy a hablar sobre la madurez corporativa. Es necesario madurar para poder tener conciencia de cuerpo, de que es un cuerpo y que usted es parte de un cuerpo. Esto era una deficiencia muy fuerte entre los corintios. Mira el capítulo 2, el verso 6. Vamos a empezar por ahí en esta noche. Todos atentos. Ahora voy al tema que me toca esta noche. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Verso 6, 2, 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Está hablando de la sabiduría, no del mundo, sino de la sabiduría revelada, de la sabiduría de Dios, donde está implicado el discernimiento divino. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perece. Usted lo puede ver ahí. Y usted continúa leyendo. Y Pablo traza la diferencia. Le animo a que en casa lea esa porción completa y llegue hasta el 3. Para ganar tiempo, porque la explicación no necesita de que yo lea todos esos textos, sino solo algunos. Si usted va conmigo al verso 13, salte al 13, dice: de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. enseñadas por el Espíritu. Y es el ideal, el Espíritu le ha sido entregado el ministerio vicario de Cristo, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no ningún hombre ni ningún poder religioso. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo en la tierra. Y él está encargado, dice, de enseñarnos las cosas profundas de Dios, la sabiduría de Dios, para llevarnos a la madurez en esa sabiduría. Entonces, tener al Espíritu Santo como maestro nos reta a crecer hasta llegar a ser espirituales. Repítalo conmigo. Tener al Espíritu Santo como maestro nos reta, nos desafía a crecer y madurar como seres espirituales. Ese es el trabajo del Espíritu, llevarnos a madurar como personas espirituales, para que cada día se desarrolle en nosotros y se evidencie en nosotros, se manifieste en nosotros ese mundo del Espíritu, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y el mundo natural, carnal, va quedando atrás, va desapareciendo, le vamos perdiendo el gusto por el ministerio bendito y poderoso del Espíritu Santo. Entonces nos lleva a poder interpretar o aplicar lo espiritual a lo espiritual, acomodar, dicen algunas versiones. Pero dice que el hombre natural, el no nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu en su vida, ese es el natural, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El 15, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Diga, el espiritual es el instruido por el Espíritu. El espiritual, en cambio, lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente. ¿De quién? Usted ve lo que está siendo desarrollado en nosotros. Entonces, el 3, porque ahí hay un encabezado que separa las porciones, los párrafos, pero en el original sigue la lectura, dice, y yo, una I copulativa, conecta lo anterior con lo que continúa, y yo, hermanos, no pude hablarles como a quienes, como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos, dice mi versión en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Apolo y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, quien da el crecimiento. Da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. ¿Y ustedes son qué? Huerto de Dios, edificio de Dios. Diga conmigo, muchos colaboradores, pero un solo edificio. Ellos no habían entendido eso. No eran capaces de entender esa diferencia. Que Dios establece muchos colaboradores con diferentes estilos, con diferentes capacidades expresivas, con diversidad de forma de traer, de ventilar el depósito que Dios le ha dado, de transferir el don a través del ministerio que Dios les ha dado. Una diversidad. Entonces, imagínense, Pedro viene del judaísmo. Imagínense su estilo. Su dinámica de exponer la gracia en la ley. Apolos formado en Alejandría. Imagínese el estilo de Apolos y el contenido y la forma como trazaba la misma verdad en Cristo. El estilo de Pablo, un hombre sumergido en las aguas de la gracia. Y Cristo, que realmente Él era la fuente, el fundamento, como dice Pablo, que era la fuente de agua viva de donde todos tenían que sacar para darle a beber a la iglesia. ¿Qué pasó con los niñitos? ¿Qué pasó con los inmaduros? Con aquellos que Pablo quiso, dice, yo quise hablarles a ustedes como espirituales, como a maduros, pero no pude porque todavía son carnales, no han crecido, porque se están enamorando de los estilos, se están dejando impresionar por la forma de los líderes que le guían, por la elocuencia. Yo me imagino que los alejandrinos que estaban en la iglesia se inclinaban hacia Apolos. Los judíos que habían venido de Jerusalén y estaban en Corinto congregándose se inclinaban por el estilo de Pedro. Y los que habían sido influenciados por el estilo de Pablo, por Pablo. Y se armó allí un asunto en la iglesia, que ya la iglesia, aunque era iglesia, no parecía iglesia ni estaba funcionando como iglesia. Por las niñadas, por un grupete de muchachitos de creche, de guardería, que no estaban dispuestos a ir más allá y a dejarse apacentar por el Espíritu de Cristo y dejar atrás las susceptibilidades y los complejos naturales, porque son complejos. Las formas humanas, la elocuencia, son complejos. Y claro, es la tendencia nuestra porque nos formamos, nos levantamos en una cultura que idealiza a los hombres y que idealiza los estilos que me gustan. Y el Espíritu como maestro viene a tratar de limpiar, quitar esas cosas y llevarnos a la madurez de discernir con la mente de Cristo. Diga, discernir con la mente de Cristo. El maduro discierne con la mente de Cristo, no con la mente de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, ni de Manolo, ni de Radamés, ni de Rafael, ni de fulanito, ni de Perencejo. El espiritual discierne con la mente de Cristo. Pero hay que crecer, hay que entender hacia dónde nos se propone llevarnos el Espíritu que nos enseña. Entonces, hay algo muy importante que quiero notificar. Lo he hecho referencia a esto y el pastor en algunas enseñanzas. Y en la Biblia, en el idioma griego, se utilizan unos 5 términos para referirse a los niveles de madurez de la persona. 5 términos diferentes. Por ejemplo, la palabra hijo se traduce hijo en el castellano siempre, pero en el idioma griego se usan diversas palabras que enfocan el nivel de madurez en el que estaba la persona. El término del bebecito era el término nepio. Un nepio era un bebé, un lactante. El paidon era el de 2 años a 12 años, 13 años. El paidon. El tecnon era el de 13 años a 20 y tal vez alguito más. El huío era de 20 a 30, 35 años, tal vez podía llegar a 40. Habían diferentes términos para señalar el nivel de madurez. Y estaba el teleios, que era el espiritual, al que Pablo se refiere como el espiritual. Es una persona que ya está en una capacidad de mayordomía y de madurez que él puede transferir a otro la imagen del Padre. Ya ese hijo teleio es perfecto en el sentido de madurez. Y él ha absorbido tan profundamente y tan marcadamente la imagen de su Padre que él se la puede transferir a los hijos menores, puede cuidar a los hijos menores, enseñar a los hijos menores como si fuera el mismo Padre, el teleios. Podría manejar las empresas del Padre como si fuera el mismo Padre, el teleio. Maduro, estable. Tenía bajo control sus deseos, sus carácter, estaba bajo control. Era dueño de su espíritu, el teleio. Por eso la palabra está, cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea teleios, enteramente preparado para toda buena obra. Y enteramente preparado. El teleio era un hombre ya, un hombre hecho y derecho. Y en la vida espiritual, esto era lo natural que se veía eso así. Entonces toma el Espíritu esos términos para usarlos a través de los apóstoles en las cartas y hablar de los niveles en los que estaba la iglesia. Wow. Y en el libro de, a los Corintios, miren, aquí cuando, por ejemplo, en el 2:6, cuando dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la palabra es teleios. Y luego en el contexto dice que esos teleios, esos maduros son los espirituales. Cuando Pablo dice no pude hablarles como espirituales, está diciendo no les pude hablar como a teleios. Y cuando dice sino como a niños, la palabra es nepios. Y ustedes recuerdan, le dije que nepio es el bebecito, el lactante. Ustedes lo que tienen que beber es leche, son lactantes todavía. Eso explica, Pablo dice, me imagino orando, buscando a Dios, ¿qué pasa con esta iglesia? Y el Espíritu dice, es que son nepios todavía. No son capaces de la enseñanza sólida. Hay que volverlos a formar en lo básico. Nepios, lactantes. En Primera de Pedro dice, desead como niños recién nacidos. Entonces, un recién nacido. La leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Entonces, Pablo es claro y ellos entendían lo que Pablo les estaba diciendo. Podía haber una ofensa en su ego por lo que Pablo les estaba enseñando. Porque Pablo les planteó la situación en la que estaban. Ustedes son nepios, son bebés. Pero ellos no lo creían, ellos creían que sabían, ellos se creían sabios. Llegó un punto en que Pablo le dice, ustedes saben más que yo. Hubo una ocasión que Pablo le dice a ellos, ¿acaso el evangelio llegó a ustedes o salió de ustedes? Ustedes lo inventaron, parece. A los corintios. Por la vanidad de su ego, estaban inflados. Todo eso lo veremos más adelante. La inmadurez infla. Entonces, una iglesia en esa condición llena de niños, nepios, lactantes, que no pasan del tetero, ¿cómo puede impactar su comunidad? ¿Cómo puede desarrollar el ideal de Dios en ella? Amados. Un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, que todavía hay que cambiarle los pampers y darle tetero porque no son capaces de discernir diferencias. Yo recuerdo allá en New Jersey, en uno de los cultos, habían los niños tocando el pandero. Había una niña un poquito más madura, ella tocaba el pandero y yo recuerdo que se salió un poquito del ritmo y estaba contrario al ritmo del altar, de los que están encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y yo le dije a esa niña, por favor, con mucho amor, no lo toque porque no le está dando con el ritmo del altar y no está bien. Y ella con una sonrisa madurita, grandecita, me miró y guardó su pandero y siguió alabando a Dios y danzando contenta. No se ofendió. Igualito siguió danzando. Pero el otro día me tocó a una niñita chiquita aplicarle lo mismo y usted tenía que ver la reacción de la niñita. ¿Por qué? Porque yo me estoy divirtiendo y tú vienes a matarme mi diversión. Porque para ella, porque bebé, es una diversión. El niñito. Y Dios recibe ahí, aunque se está divirtiendo, porque es un niñito. ¿Usted me entiende? Porque el bebé, el nepio, está pensando en sí mismo, el lactante está concentrado en sí mismo. Es parte de una familia, pero eso no está en su cabeza. El bebé está creciendo dentro de una familia que es una totalidad, pero eso no está en su cabeza. En su cabeza está yo, lo mío. Si quiere pecho, no importa que mamá esté en medio de la gente y le agarre el vestido y quiere con su pecho, no importa. No tienen esa capacidad porque es un bebé. Esa niñita, por su nivel, era un nepio. Reaccionó así, yo la entiendo. La más grandecita era más madura, en su cabeza ya estaba más desarrollado el concepto de corporación, de cuerpo. Y me duele ver cuántos cristianos que deberían pensar diferente, a veces uno nota esas reacciones de niñitos. Que uno quiere hacerle consciente de lo que es la conciencia corporativa, trabajar en equipo, adorar como un cuerpo, favorecer la edificación de la totalidad, no de mi individualidad, y se ponen bravos cuando uno le llama la atención por algunas cosas que afectan lo que es el cuerpo. ¿Por qué mi diversión? Con 20 años en el evangelio. Y eso no adora a Dios, no satisface a Dios, ni proyecta el reino. No puede proyectar el reino un nepio lactante. Está proyectándose a sí mismo y el hombre viejo todavía. Y el ideal de Dios es que crezcamos. Repítalo conmigo, diga: el ideal de Dios es que crezcamos a tal nivel de ser útiles al desarrollo del reino en la tierra. Pablo, con cierto sentido de frustración, desnuda la condición de ellos delante de sus ojos y les habla a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que ustedes son nepios, que son lactantes, que no son teleios, están lejos, a miles de millas de ser teleios? ¿Por qué? Porque ustedes tienen disensiones por cosas que no deberían ya tenerlas. Andan como hombres, como humanos, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras el otro dice yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Apolo? ¿No entienden la diferencia de que nosotros simplemente somos colaboradores? Que nuestro trabajo es en pro del crecimiento del templo, de la edificación del edificio que son ustedes. Ustedes son un edificio, no son bloquecitos sueltos uno aquí por allá. No, ustedes son un edificio y tienen que entender que hay muchos colaboradores, pero el edificio es uno solo. Y abajo dice: soy templo, un templo para morada de Dios en el Espíritu. Dígalo conmigo: un templo. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Usted nunca debe olvidar que usted es parte de un templo. ¿Para qué? Para que la morada sea de Dios en el Espíritu. Eso es la iglesia. Una casa, un edificio, un templo. Y el término que utiliza Pablo en Corinto es cuerpo. Por eso es que le puse madurez corporativa. Hasta que la iglesia no llega a un nivel de madurez corporativa, la iglesia no puede desatar el poder de Dios en su comunidad. Seguirá haciendo actividades, seguirá haciendo sonido religioso y cumpliendo con un ritual esporádico, pero no podrá impactar. Porque la palabra de Dios me enseña que hay dones, hay ministerios y hay operaciones. El don te lo dio Dios a ti, te va a pedir cuenta a ti por él. Tu ministerio te lo dio Dios a ti, te va a pedir cuenta por él a ti. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Pero el ministerio de los dones se ha desarrollado en una comunidad a favor de toda la comunidad, del cuerpo, así como cada célula, cada hueso, cada músculo, cada nervio del cuerpo trabaja en pro de la totalidad del cuerpo, del bienestar general y total del cuerpo. Así tú, como una celulita, un nervito, un musculito, un huesito en el cuerpo, una uñita, una pestañita, una naricita, un cabellito, tú estás en el cuerpo para funcionar a favor de la totalidad. Diga: función corporativa de cuerpo. Pero si no eres maduro, eres niñito, eres nepio y no te leyos, no vas a lograr eso. Vas a estorbar el crecimiento. Entonces una iglesia en esa condición no puede impactar, porque para que, oiga, para que llegue al nivel de operación, de que es la palabra que se utiliza para el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, la operación. Energía o energema, que es la plena energía de Dios actuando, de donde ahí es que viene la palabra energía. Para que la iglesia la desate, la iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo y a trabajar como un cuerpo, porque eso es lo que desata la operación. La palabra operación en la Biblia se utiliza cuando es una operación o un acto desarrollado por un equipo trabajando junto como un cuerpo. Una sola persona funcionando no desata una operación, desata un ministerio. Pero el objetivo del Espíritu no es que te quedes en don y en ministerio, es que la iglesia llegue a su plena capacidad operativa donde Dios la ha puesto. Y la iglesia de Corinto no pudo porque la incapacidad de estos niños debilitó el impacto de la iglesia. Repítalo conmigo, diga: la incapacidad de los niños debilita el impacto de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las oraciones no tienen el mismo poder, las alabanzas no tienen el mismo impacto en el cielo, la evangelización no tiene el mismo efecto, el discipulado no tiene el mismo efecto, la enseñanza de la palabra no tiene el mismo efecto, porque donde hay división hay debilidad. Amén. Donde hay individualismo y donde no hay conciencia corporativa hay debilidad, no fortaleza. Y por eso Pablo le dice: tienen que cambiar, tienen que madurar, tienen que crecer. Bendito es el nombre del Señor. Diga: para poder practicar la madurez corporativa, primero hay que crecer en madurez individual. Usted tiene que asumir su responsabilidad de su crecimiento primero que el padre que te enseña. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner la responsabilidad de tu crecimiento espiritual sobre otro, sino primero en tu relación con el Espíritu Santo. No se ha entendido mucho el ministerio, la importancia del ministerio del Espíritu Santo. Él es el que está desarrollando el reino de Dios en nosotros. Y si tú no tienes una relación personal, seria, consistente con el Espíritu Santo de Dios como una persona, tú no puedes crecer. Aunque tengas un buen padre, no vas a madurar. Aunque tu pastor, tu tutor, a quien Dios te ha dado como guía para enseñarte, te enseñe, si tu relación con el Espíritu Santo no es sana, no es dinámica, no es consistente, no podrás aprender. Tú necesitas tener tiempo con Dios, tiempo con la persona del Espíritu Santo. Él te va a hablar, te va a enseñar. Va a preparar tu corazón para que la semilla germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque Él es quien germina la semilla en tu vida. Miren cómo Pablo relaciona, cómo se relaciona en la palabra, la madurez corporativa al crecimiento espiritual. El capítulo 1, vamos a pasar rapidito a través de algunos textos. El capítulo 1, verso 12, de Primera de Corintios, dice: me refiero a que uno de ustedes está diciendo: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. Cuatro grupos. La evidencia de que son nepios, no maduros, sino carnales, niños, lactantes, es la forma como hablan, cómo se expresan. Luego en el 3 al 4, ya lo leímos, Pablo dice: yo no pude hablarles. No pude hablarles como a espirituales, sino como a niños, a carnales. Y en el 3 dice: porque todavía son carnales. Lo que significa que Pablo esperaba que llegara un tiempo en que no fueran carnales. Todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Y otra vez, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, no son carnales. Miren, hay dos cosas importantes que debemos reflexionar en esta noche. Tanto los creyentes, el laico, podríamos llamarlo, usted como creyente en la iglesia, y nosotros, el cuerpo de servidores, colaboradores, ministros, pastores, ancianos, líderes. Miren, ese problema de la preferencia y de las divisiones y de sectorizar y fracturar por atractivos naturales, atractivos humanos, preferencias carnales. La iglesia es algo que se puede dar muy fácil, muy fácil. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo trabaja overtime en contra de eso, enfrentando esa situación en las iglesias. ¿Por qué? Porque se puede dar la susceptibilidad tanto en los creyentes como también se puede dar en los líderes, muy sutilmente. Si yo como líder no estoy consciente de mi posición en el cuerpo y del propósito del don que Dios me dio donde yo funciono, ¿cuál es el propósito? Yo puedo dañar al pueblo y puedo contribuir, en lugar de edificar un cuerpo, de fracturar el cuerpo con mi liderazgo. Si yo no soy meridianamente claro ante un creyente que me está dando pleitesía y me está manifestando a mí como líder preferencia, un creyente llega y me dice, por ejemplo, pastor, wow, me gusta cómo usted predica. Usted predica diferente que Radamé, diferente que fulano. Eso yo tengo que ni dejarlo terminar. Yo tengo que corregírselo de una vez. Yo tengo que llevarlo al punto de la realidad de una vez a esa persona. Yo no puedo hacer así y decir, wow. Jamás en la vida. Porque sucede. Otros no te lo dicen directamente, pero te lo insinúan. Mire, nosotros los ancianos, es posible que tengamos cierta diferencia en conceptos teológicos, no en doctrinas. Es posible que uno crea en que Cristo viene antes de la tribulación, otro cree que viene en el medio, otro cree que viene después. Eso se puede dar en un cuerpo de ancianos, porque la salvación no depende de eso. Y así otras cositas. Pero si una persona me viene a mí que cree como yo creo y me dice, pero el otro anciano no cree así, ¿qué usted piensa? Entonces yo voy y agarro y aprovecho. No, es que él no estudia, él no, o sea, déjalo, es que él viene de yo comienzo a denigrar al otro anciano. Yo estoy sembrando una semilla. Yo estoy alimentando un espíritu en ese creyente. ¿No será que tal vez Apolo y Pedrito cayeron en ese error? Que a lo mejor alimentaron eso también en la iglesia de Corinto. Podría ser. Son humanos. Pablo en una ocasión tuvo que enfrentar y corregir a Pedro por su hipocresía. Es posible. En público. Y es fácil caer en esos errores. Usted como oveja también comenzar a preferir cómo predica fulano, cómo es aquel, cómo es aquel. Me gusta. Usted reprenda ese espíritu que es del diablo. Eso no es de Dios. La iglesia es un cuerpo, un templo, un edificio. Nosotros somos colaboradores. Unos siembran, otros riegan. Pero ¿quién es que dé el crecimiento? El protagonista es Dios. Entonces usted que tiene que hacer toda enseñanza, independientemente de quién la dé, usted tiene que recibirla con la mente de Cristo. En Cristo. Y nosotros tenemos que transferirle a usted la mente de Cristo, llevarlo a Cristo. Los corintios, por sus niñadas, No entendieron eso. Y esto pasa en muchas congregaciones y hay casos que han habido estrepitosas divisiones. ¿Y cómo hiere el corazón del Espíritu Santo? Porque el trabajo del Espíritu Santo es la unidad del cuerpo. Es desatar la operación y establecer el reino. Por eso a la unidad se le llama la unidad del Espíritu. Solícitos en preservar la unidad del Espíritu. Yo veo en el libro de los Hechos la unidad de los apóstoles. Y veo que en esa unción dominante era la que llevaba a la iglesia con tanto poder avasallante que destruía y quitaba de medio todo lo que se le oponía. Porque los apóstoles estaban unánimes. Pedro y Juan iban a orar junto al templo. Qué linda la iglesia donde los ancianos oran juntos. Los ministros oran juntos. Dice que estaban unánimes, siempre unánimes. Y esa unción caía sobre el pueblo. Y era tan tremenda la unción de unidad corporativa que cuando un espíritu raro quería meterse, venía el Espíritu Santo, ¡pa! Y cortaba inmediatamente. Pero no pasó así en Corinto, por alguna razón. En el mismo capítulo 4, pues siga, continúe en el 4, verso 6 dice, mire el 6, dice, hermanos, todo esto lo he explicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, dice la versión mía. Algunas dicen pensar, pero el término, lo que pasa es que busqué el término porque me pareció un poquito intrigante ver que aquí la Biblia mía traduce pasar con un asterisco. Entonces, la versión Reina Valera del 60 dice pensar, porque lo que pasa es que Pablo dice se han ido más allá del límite. Esa es la idea del término griego. Se pasaron. Usted cuando le dice este se pasó, este está pasado. Los corintios por su inmadurez se pasaron. Se le fue la mano. Se fueron más allá de lo que estaba escrito. Y para que no estén inflados de soberbia. ¿Haciendo qué, hermanos? Favoreciendo al uno contra el otro. ¿Ustedes ven cómo afectaba la unidad corporativa la falta de conciencia y la falta de madurez? Luego, en ese mismo capítulo 4, verso 10, mire el 10, vamos a movernos al 10. Dice, nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Ustedes son insensatos en Cristo. Es una retórica que Pablo le plantea. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente, sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Wow. ¿Cómo interpretarán los de la prosperidad estos versículos, Dios mío? Ellos no predican esos textos, no pasan por ahí. Que Pablo amaba a Dios, era un hombre espiritual, un ministro. Y mira, aquí dice cómo andaba muchas veces él. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pues aún tengan 10,000 ¿qué? Ayos, marque esa palabra. Aunque ustedes tengan 10,000 tutores, ayos en Cristo, no tienen muchos padres. Diga, hay una gran diferencia entre tener ayos y tener padre. Es el padre que forma un teleios. Los ayos no forman un teleios. Y ustedes van a ver por qué Pablo les habla así. Porque en Cristo Jesús, yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Diga, eso lo hace el teleios. No podían imitar a Pablo porque eran niños. Que sean imitadores. La palabra de mimios, fotocopias, mimeografía mía. Diecisiete. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado. Van a ver algo aquí tremendo. Y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes, en todas las iglesias. Mire acá. ¿Qué hace Pablo? Bueno, estos nepios necesitan que yo le ponga como modelo a un teleio para que aprendan cómo es que es el Padre. Note bien, porque ellos ahora están acostumbrados a ayos, que eran los tutores de niños. Los ayos eran tutores de niños, maestros de niños. Entonces Pablo dice, ustedes tienen muchísimos ayos, todavía están en la básica, en la escuelita básica, con los ayos. No han pasado a la madurez del teleio que imita al Padre. Que ya refleja, debieran ya reflejar mi carácter, emular, transferir lo que yo le di, quién soy yo. Pero como ustedes son incapaces, le voy a mandar a un hijo. Y la palabra ya un tecnon. Oiga, agarra a los nepios y le pone de modelo un tecnon y se lo manda para que el tecnon, porque el tecnon era ya un joven que podía enseñar. Aunque no era todavía el nivel del teleio, pero podía enseñar a los más pequeños. ¿Y qué hace Pablo? No dice le voy a mandar un teleio, porque tampoco lo va a humillar de esa manera. Le voy a poner un poquito más grandecito, que ha crecido, que ha madurado y que está en el proceso y que está creciendo y ya me está modelando para que ustedes vean cómo es. Entonces, mire, es importante a quién sigue usted. ¿Y con quién se junta usted como creyente? ¿Y a quién le tira usted la vista como creyente? Si usted se lo tira a un nepio igual que usted. Oiga, y hay uno que no se menciona, que muy pocas veces, que es el que se menciona en Primera de Pedro, que es el brefo, que es menos que el nepio. El brefo es el recién nacidito que está en puro pecho todavía, que ni se le puede dar un tetero porque no sabe cómo chuparlo. Brefo, si sus ojos están, usted se está juntando y está en camaradería como cristiano con un brefo, con un nepio, de ahí usted no va a pasar. Júntese con el tecno, si usted es un nepio, y si es un tecno, júntese con el teleios. Denle un aplauso al Señor para que lo lleve. Y no significa que usted va a despreciar a los nepios, a los que están menos maduros, no, que usted va a despreciar a los demás. No. Esto tiene que ver con lo que es el crecimiento corporativo. Es el orden de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, ¿qué hace Pablo? A los nepios le pone un tecnon, porque la palabra en griego, mi hijo Timoteo, es tecnon. Siga leyendo. Pero algunos se han inflado. El verso 18. De soberbia. Como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes. El papá diga, ay, el papá viene. Diga, papá viene. Le hacía falta un calorcito del padre. Miren, oigan. Esto es muy tierno, esto es algo, Pablo le está hablando, el lenguaje que Pablo está usando es el lenguaje de la familia. Pablo está hablando como un padre. No es que los está regañando para avergonzarlo, él se lo dice, yo no es para avergonzarlo, le estoy hablando como el padre. Yo tengo el derecho a hablarle a ustedes así, porque yo los engendré a ustedes. Y lo que Pablo está manifestando, yo creo que a ustedes le hace como una visitita del padre. Por eso es bueno que los pastores, los ministros, los apóstoles siempre estén dándose vuelta por las iglesias hijas. Porque cuando el padre llega y ve las cositas que no están, se reúne, arregla, exhorta, enseña y trae al camino lo que está fuera del camino. Amado. Diga, todos necesitamos una autoridad mayor que nos instruya. No se sorprenda que hayan algunos que piensan que no, que a mí no me enseña nadie, a mí me enseña Dios. Yo aprendo de Dios. Pero ¿cómo es que Dios enseña? ¿Cómo es que Dios lleva la madurez? ¿Cómo es que Dios te equipa para que aprenda a vivir en familia, para tener familia? Entonces Pablo dice, yo iré pronto, verso 19, a ustedes, si el Señor quiere, y llegaré a conocer, ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Miren, hay un juego de palabras, cuando habla de ser espiritual, habla de neumáticos, ¿entiendes? Pero inflado es envanecidos. Diga, no es lo mismo estar inflado que ser lleno del Espíritu. Porque tú, el espíritu de la vanagloria te infla. ¿Tú me entiendes? Te hace creer lo que no eres, te hace actuar como no eres, te hace pensar que eres más de lo que no eres. Y eso te lleva a juzgar, a subestimar, a rebelarte, a no recibir enseñanza, a cuestionar, a preferir, a dividir, a individualizarte, a pensar que yo no necesito de nadie. Aquí necesitan de mí. Estás inflado. Pero la llenura del Espíritu te solidifica, te da carácter, te gobierna, te establece, te equilibra la cabecita, la pone water pass. Entonces Pablo dice, en lugar de ser espiritual y de estar lleno del Espíritu, lo que están es inflado. Diga, el que no se deja llenar del Espíritu, se llenará de sí mismo. El que el Espíritu no lo equilibra y lo llena, la carne lo infla. Miren, hermanos, síganme. Algunos, verso 18, se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere. Y llegaré a conocer ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Este versículo me ministro. Elijan, nepios, niñitos. ¿Quieren que vaya con una varita? Como los ayos que usan varita. Porque ustedes tienen muchos ayos que los tienen a pura varita. Pero yo creo que ya ustedes no están para eso. Pero si ustedes quieren, yo vuelvo con varita. ¿Ustedes me entienden, hermano? Porque la varita, el palito, era para instruir a los niños. ¿Iré con una vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? O con un callado. Bien. Pablo dice, escojan, yo creo que voy a tener que ir con varita a darle pau pau para ponerlo en línea a todos, porque están desacatados esos muchachitos ahí en Corinto. Usted sabe, hermano, nosotros que hemos criado lo que es un niño engreído, un muchacho engreído. A usted nunca un muchacho le ha armado un reperpero en un supermercado porque quiere una paleta de helado, una cosita. Porque él tiene el derecho, eso es que yo quiero comerme ese helado y ese helado está ahí para mí, dice, él piensa. El niño piensa así, ese helado lo pusieron ahí en esa nevera, es para mí. Eso es para nosotros los niños. Esa es la mentalidad unidireccional. ¿Y sabe qué? Hacia aquí, mire, unidireccional. Y usted trata, muchacho, no me haga esa cosa aquí delante de la gente. Es que se me acabó el dinero. Es que tú no puedes comer eso. No, no, yo quiero. Entonces usted tiene que sacar la varita. Cuando lleguemos a casa, varita. Varita. En la iglesia hay muchas personas así. que no, ya uno pierde la forma, uno no sabe ni cómo bregar. Hay creyentes que uno no sabe ya ni por dónde entrarle, que ni la varita, ni el palito, ni el callado. Ni... A veces lo último que uno dice, señora, habrá nacido de nuevo. Tiene el Espíritu de Cristo, no lo tiene, revélamelo. Y Dios no te lo revela. Ay, mi madre. ¿Usted sabe quiénes son los que le sacan cana a los pastores y los dejan calvos? Mano. No son los teleios ni los tecnon. Diga, yo no seré así. Aleluya, escúchalo, Señor. Bien, tremendo. Diga, madurez corporativa. Capítulo 6, ahí, rapidito. Mire, Pablo, mire cómo Pablo, es lenguaje que se le habla a un niño. Verso 1, 6, 1. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes? Dice Pablo. Yo me imagino a Pablo cuando le estaba escribiendo esto. ¿Cómo se atreven? ¿Usted sabe cuándo es que usted dice a una persona, cómo te atreves? Eso es un grito de frustración y de indignación, porque es algo que realmente de ninguna forma debió haberlo hecho. ¿Cómo se atreven algunos de ustedes, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? O no saben, mira ahí la palabra, es ignorancia, niñada, inmadurez. O no saben, no entienden ustedes que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la iglesia son de poca estima, ¿a estos ponen para juzgar? ¿A estos ponen para juzgar? Para avergonzarlos, lo digo, pues, ¿qué? No hay entre ustedes ni un solo sabio, la palabra maduro, un teleios, un maduro, que pueda juzgar entre sus hermanos. Pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos, sin lugar a duda, dice Pablo. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleito entre ustedes. ¿Por qué? Oiga, aquí viene. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Diga conmigo, porque eran nepios. El nepio no sacrifica su ego. El nepio no sacrifica su razón. El nepio no sufre el agravio para mantener la salud del cuerpo. No, el nepio piensa en su razón. Él piensa en su dignidad, en su reputación, en que él es que tiene que quedar bien. Y destruye el cuerpo por mantener su postura. No hay sacrificio en el ego del nepio. ¿Por qué no eligen mejor? Sufran el agravio y ya dejen eso así. Porque era nepio. Y un nepio no puede hacer eso. Es incapaz. El teleio hace eso. El teleio dice, bueno, si esto daña el propósito del padre, si esto pone en mala vista la reputación de mi papá, yo no me meto en ese lío. Yo mejor lo dejo quieto y me salgo de eso. Y oro a Dios. Eso fue lo que hizo José. José era un teleios. José veía todo lo que su hermano hacían, poniendo, desbaratando la reputación de Jacob. Y él no se metía en eso. Él, al contrario, iba y le hablaba a sus hermanos. Y los hermanos, como andaban en su, pues, inmadureces, terminaron vendiéndolo. Pero José tenía la imagen del Padre, porque tuvo, no solamente tenía edad ya 17, sino que tenía comunión con el Padre íntima. Lo que debió tener Rubén. Y no lo tuvo. Entonces, Pablo dice, ustedes debieran mejor sacrificar su ego. Y dejen eso así, no vayan a dar mal testimonio al mundo. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Cómo se atreven? Para vergüenza de ustedes. Santo. No le importaba la salud del cuerpo, sino que entiendan que yo tengo la razón. Luego seguimos leyendo, ustedes van a ver el problema de la Santa Cena. Otro lío en la Santa Cena. Porque los que tenían la posibilidad de llevar buen banquete no pensaban en los pobrecitos, en los hambrientos. Los hambrientos en la iglesia con la babita así, pobrecito así. Y los ricos comiendo filete. No se esperaban los unos a los otros. Pareciera ser que lo de la alta alcurnia, los que tenían los recursos, llegaban tempranito y hacían su banquete y comían antes que lleguen los muertos de hambre. Eso que cuando llegan dañan el ambiente. Y Pablo dice, tienen que esperarse los unos a los otros. O coman en su casa si tienen hambre. Es para que no profanen la mesa del Señor que es santa. Primera de Corintios 14. Mire qué lindo esto. Verso 1 dice... Sigan el amor, diga, eso lo hace el teleio. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque los nepios, los muchachitos, estaban jugando con los dones espectaculares, exhibiéndose. El que hablaba en lengua, eso eran los muchachitos que paraban en medio. ¡Y la mamá está! Bien alto para que sepan que soy espiritual, y nadie entendía lo que decía, y por ella se paraba el otro y no le importaba la edificación del cuerpo, lo importante es que vean que yo estoy lleno, estoy full del neuma, y no tenían nada, era inflado que estaban inflado, porque usted puede hablar una lengua, mire, hermosísima, inflado del ego, pero no va a edificar, no va a hacer nada. Pablo dice, sean maduros, dice, déjense de estar jugando con los dones espirituales, compitiendo, y procuren los dones que edifican el cuerpo, que la mayoría puede ser edificado. La profecía, lenguaje entendible, hablen, profeticen, enseñen. Y el que habla lenguas, pues hable bajito. Si es una lengua del Espíritu que no es profética para los demás, hable la muchacha ahí con su Señor ahí. Piense en lo corporativo, pero hay que ser teleios para eso. El nepio no piensa en su en el cuerpo, piensa en sí mismo, exhibirse. En el mismo 14, verso 4 dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, eso es conducta de nepio. Mientras que el que profetiza edifica la iglesia. Hay una diferencia entre sí mismo y el cuerpo, la iglesia. Luego usted salta conmigo al 12, dice el 12. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia, no para autoexhibición personal. Esa es la idea. Por eso, quien habla en una lengua, pide en oración poder interpretarla entonces. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracia, pero el otro no se edifica. Doy gracias, dice Pablo, a Dios, que hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, diga, en el cuerpo, prefiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los demás, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Wow, qué tremendo. El 20 dice, hermanos. ¿Qué dice ahí el 20? Hermanos, no sean qué, nepios. Usted todo tenía que ver, o sea, la incapacidad de la conciencia corporativa, de la edificación mutua, del desarrollo de todo el cuerpo, de que el reino vaya adelante en pro de toda la iglesia, se debía a que eran niños inmaduros. No sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Y ahí Pablo, después te va a seguir, sigue adelante y ve que le sigue hablando. Y al fin y al cabo, la enseñanza, amados míos, es que para usted poder tener conciencia corporativa y para usted poder ser parte de una iglesia, de un cuerpo, y usted ser útil al crecimiento de la totalidad de ese cuerpo, contribuir al desarrollo del reino y de la vida de Dios en esa iglesia, usted necesita ser maduro, necesita madurar. Si usted es de los que por cualquier cosita se ofende, sacrifica la unidad por su propio ego, por su propia razón, no piensa en una mentalidad corporativa sino individual, usted es nepio o nepia. Tiene que crecer. Está de varita todavía. Muy bien, conclusión. Diga, madurez corporativa. Somos un cuerpo. Toda actitud, palabra y acción que tiende a afectar negativamente el cuerpo, la unanimidad y la vida corporativa de la iglesia es una señal de inmadurez. Los actos de inmadurez repetitivos son prueba de que no hay llenura y control del Espíritu Santo, ni tampoco hay obediencia a la palabra. Porque yo puedo manifestar en un momento dado un acto de inmadurez por un desliz, se me fue la luz en ese momento, no pensé correctamente, se me zafó, porque todavía el hombre está ahí, el hombre viejo. Pero esas personas que eso es repetitivo, el mismo show, la misma cosa, la misma susceptibilidad. Siempre repitiendo la misma conducta de niño. Entonces, eso es señal de que usted no está lleno del Espíritu, usted está inflado, pero no lleno. Y esto debemos llevarlo no solamente al aspecto de la iglesia, sino al aspecto corporativo de la familia también, porque la iglesia está formada por familias. Fíjese que en la familia el niño que crece y se desarrolla va adquiriendo más conciencia de cuerpo en la familia, de responsabilidad común, de comunidad en la familia. Cuando es niño piensa en sí mismo, hay que hacerle todo, hay que darle todo, él piensa solo en él, no colabora casi, pero cuando ya va creciendo, va asumiendo responsabilidad, colabora, contribuye, procura que las cosas estén bien en la casa, cuida la casa, procura que papá y mamá estén bien, piensa en pro de todos los hermanos, se lleva bien con los hermanos, porque está madurando igualito en la iglesia. Y saben, ay papá, cuando hay un matrimonio entre dos nepios, ay, 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 ay. Man. No es lo mismo un matrimonio entre dos tecnon o dos teleios que entre dos nepios. O un teleio y un nepios. Mire, la madurez define mucho. Todo. Yo digo que podemos predicar muchos buenos mensajes, impartir poderosas enseñanzas, transferir revelaciones del tercer cielo allá, como Pablo, que subió allá. Pero el efecto de esas palabras va a depender de en cuál nivel usted está. Porque cuando al nepio, en lugar de darle un biberoncito de leche, se le da una chuletita, un bistec encebollado. Ay, santo, qué bien caería después del culto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se añuga. En mi tierra dicen se añuga. Se atora, se pega. Entonces el sermón, los teleios y los tecnon, hay sermones que lo agarran, mire. Y eso, alas de águila, se montan en ese viento de esa revelación. Y crecen y lo imparten a otro. Y siguen por ahí. Llegan a la casa y arreglan los asuntos que tienen que arreglar. Pero el niño se ofende. El niño sale ofendido. ¿Usted no le ha pasado que usted sale una tremenda palabra? Usted sale volando en el espíritu. Ay, Señor, gracias. Y muchos salen quebrantados. Y el que anda con usted dice, ¿tú te diste cuenta de lo que dijo el pastor? Tú y la otra. Usted dice, pero wow, pero una palabra como esa, tú me vienes a decir esto. Es que entiéndalo, es que es nepio. Se recuerda el ejemplo del pandero y las muchachitas. O sea, por eso es que no es fácil este lugar aquí. Cuando uno está ministrando, una de nuestras oraciones fuertes es cuando, Señor, que este mensaje pueda llegar a todos y dar fruto. Que nadie tropiece en esta palabra. Que todos seamos edificados. Denle un aplauso al que reina para siempre. Bendito el Señor. Si yo no maduro en lo personal, en mi relación personal con Dios, tampoco lo haré en lo corporativo. El comportamiento en la comunidad va a reflejar cómo es el comportamiento en la intimidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin madurez no habrá verdadera unidad ni tampoco crecimiento saludable si no hay madurez. Es importante por eso, amados, evaluar seriamente nuestra motivación. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué estoy en esto? ¿Qué es lo que me trajo a mí a este mundo del espíritu? ¿Por qué entiendo que soy una mujer cristiana, un hombre cristiano y que tengo una familia cristiana? ¿De qué se trata eso? Mi motivación al ser como soy, al hacer lo que hago, cuando reacciono, ¿cuál es la motivación que me está llevando a reaccionar como lo estoy reaccionando? El teleio reacciona fuera de orden y se da cuenta y dice, espérate, y pega un frenazo y retrocede al punto. Pero el teleio tiene la razón y no hay quien lo haga, sigue llevándose por delante a medio mundo. El nepio, perdón. Sigue llevándose por delante, no le importa. Y sigue reaccionando y reaccionando y reaccionando. Entonces cuando por el comportamiento ya hay gente que le sacan el pie, que no quieren porque es que de nada forma un lío. Entonces dice, ahora me rechazan, nadie me quema. No, pero revísate tú, que tú eres que alejas a las personas. No es que las personas se alejan de ti, tú los alejas. Y Dios no te llamó a eso. No quiero decir que usted se aleje, ¿entiende? Pero sucede. Yo se lo digo, yo soy pastor, soy ministro, pero hay gente con la que yo no me siento cómodo andando con ellos. Se lo digo. Porque el tiempo lo gastan es criticando a otros, murmurando, se creen los mejores, atacando y no me edifica, no me edifico cuando estoy con esa persona. No me edifico, pero ese no es usted, no se preocupe. Y no es que me creo, usted me entiende, no es que me creo tampoco más espiritual que nadie. Estoy creciendo, aún siendo ministro todavía. Mi motivación cuando discuto, mi motivación cuando falto un culto, voy o no voy, ¿qué motivación me hace no valorar los cultos al Señor? Mis motivos para tratar a mis hermanos con las actitudes que a veces los trato. Mis motivaciones que me llevan a hablar indebidamente de mi iglesia, hermano. El nepio habla mal de su iglesia, mire, critica todo lo de la iglesia, el nepio. El teleio no, porque él dice, yo soy parte de esa casa, esa es mi casa, y yo tengo que contribuir a la buena imagen de Dios en mi casa. No te voy a estar criticando mi iglesia, pero el necio no sale para hablar mal de su, y es de la iglesia, hablan mal de la misma iglesia, la que son, y del pastor y de todo el mundo. Mira, hay de todo en la viña del Señor, hermano. Entonces, porque según Corintios, nada de eso es del Espíritu, amado. Según Corintios, eso es pura carne, chuleta, mondongo. El maduro espiritual contribuye con la salud del cuerpo. El teleio, el tecnon, son gente que tienen en su pecho, tienen en su espíritu, en su mente, en su alma, el crecimiento de su iglesia, el buen desarrollo de su iglesia. El maduro espiritual asume aquí en la tierra una postura de vida que es de acuerdo a lo que ya es en Cristo, a la diestra del Padre. Él tiene aquí ese ideal. Pablo dice: yo presento a los hombres perfectos en Cristo. Digo, ya yo estoy perfecto en Cristo, entonces yo voy a reflejar eso aquí abajo, que soy perfecto allá. Denle un aplauso al que vive. Lucha. Qué lindo es Dios. Los ministros del altar. Amados, miren, Señor, le place hablarnos tanto de la madurez porque tiene una cosa grande con esta casa. Algo grande tiene con nosotros. Algo viene al doblar de la esquina que nos está preparando. Y quiero decirle algo a ustedes. Quiero decirle algo a todos ustedes. Tal vez muchos no se están dando cuenta. Tal vez otros sí. Nosotros los pastores nos damos cuenta. Están llegando a nosotros acá muchas personas nuevas. Y esas personas nuevas que Dios está trayendo, los que se están bautizando, se están entregando, necesitan de teleios y tecnon que le modelen la vida del reino. Lo que nuestros pastores nos han enseñado a esos nuevos que llegan. Que no seamos tropiezos. ¿Me entiendes? Sino que los encaucemos, esa es la palabra. Los encaucemos, no los hagamos tropezar. Y viene el tiempo de un gran crecimiento de Dios. Hay una palabra que está latente, hirviente con relación al nuevo templo. Y Dios tiene un tiempo para nosotros. Y todo eso tiene que ver con la forma como nos está instruyendo. Padre amante, haznos entender. Libéranos del engaño de Corinto, Señor. Danos la capacidad de avanzar con Dios, de obedecer, de amar la estadía, la presencia con el Padre, la comunión que nos lleva al crecimiento, de fijar los ojos en Jesús, que es el teleio del Padre, que nos modeló al Padre, el primogénito, y nos quiere llevar aquí en la tierra lo que ya somos en Él, en el cielo. Esta palabra ha sido traída en la forma como tú me la has dado, así. Y quiero que tu espíritu, como divino maestro, acomode a cada vida, a cada espíritu, a cada uno de tus hijos y tus hijas, esta verdad, y la haga vida en nosotros. Ayúdanos a crecer, que nos ayudemos y nos edifiquemos mutuamente, que seamos una comunidad viva, una iglesia corporativa, que se note en los ministerios, aún en las conversaciones, en todos los aspectos se vea la unidad y la unanimidad, para que se desate la operación poderosa de tu corazón en esta gran ciudad y en las naciones. Ayúdanos como pastores, a nuestro amado pastor, a nosotros los ancianos, a reflejar ese espíritu corporativo, a estar unidos por el Espíritu, para que esa unción, ese manto cubra toda la casa, y que los muchachos y las muchachas que han llegado nuevos a la casa tengan de nosotros el mejor ejemplo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.